14 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que nos podéis seguir por tierra, mar y aire, por la radio, evidentemente, somos un programa de radio, faltaría más. Nos podéis seguir a través de nuestra página web, de ondamadrid.es o de telemadrid.es, buscando Onda Madrid, y también por la aplicación Radio Player, que es muy fácil, os la descargáis, buscáis esa aplicación, buscáis dentro de la aplicación Onda Madrid, le dais como favorito y ahí nos escucháis con un sonido fantástico. Y además, como nos lleváis en el teléfono móvil, pues ya no hay disculpa. ¿Que vas a hacer pilate? Pues te llevas el teléfono móvil. ¿Que vas de compras por la calle? Nos puedes seguir escuchando. Y luego también estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, donde Carlos Honorato todas las mañanas cuelga un reto de agudeza visual, y en este caso se trata de descubrir al personaje oculto.
Un personaje que hemos ocultado detrás de una máscara redonda y verde y que no se le ve nada, la verdad, en la cabeza, y está posando junto a Paulina Rubio y a Enrique Iglesias. Hemos puesto cuatro posibles soluciones en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y ahora mismo el que va último es Carlos Vives.
¿Esa?
Sí, ya sé, pero ese es el 12% nada más. Después va Carlos Baute, que es el que estaba ahí cantando, junto a Marta Sánchez, con el 24%. En segunda posición está David Bisbal, con el 29%. Sí, ya sabía yo. Y en cabeza sigue estando Colate Vallejo Nájera, aunque ahora ha disminuido,
La cuarta.
Tiene solo el 35% de los votos.
Bueno, pues ahí está esa foto fija de cómo van las votaciones. Todavía hay tiempo para seguir votando.
Sí.
Hasta la 1:10.
Ahí ya podemos cerramos.
Entrar en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar detenidamente la foto.
Sí.
De las tres personas que aparecen, vamos a reconocer rápidamente a dos.
Sí.
Hay una que tiene la cara oculta.
Sí, bastante oculta.
Y cuatro posibilidades de quién es esa persona. Votáis por la que creéis que es la correcta y luego pues jugamos y vemos a ver si hemos acertado o no.
No sé.
Pues nada, hay que atreverse, mujer.
Claro que sí. Hasta luego, Carlos.
Chao.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
He muerto y he resucitado.
Onda Madrid.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy, algo ha empezado. He roto todos mis poemas. Los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado.
Miquel Santiago está considerado como uno de los mejores autores de suspense a nivel internacional. Bueno, pues ahora nos presenta su sexta novela, titulada En plena noche, y ambientada en Illumbe, un pueblo imaginario del País Vasco que ya conocimos en un trabajo anterior, que era El Mentiroso. Miquel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, encantados de charlar un ratito contigo y de trasladarnos de alguna manera a Illumbe, que es un pueblecito que decía yo antes, imaginario, que ya nos atrapó en El Mentiroso y que por lo visto también te atrapó a ti, porque has vuelto a repetir escenario.
Sí, efectivamente, ahí volvemos a Illumbe. De hecho, En plena noche es la historia también del regreso a Illumbe de un personaje que llevaba mucho tiempo sin pasar por allí, Diego León.
Sí.
Y es la historia también de estas canciones que estáis poniendo, que me alegra mucho ser el responsable de que pinchéis canciones tan buenas como la que está sonando.
Bueno, es que tú tienes una cultura musical importante, quiero decir, tú eres músico y esto lo hemos contado muchas veces y lo decimos mucho porque es obvio. Hay muy pocas cosas que tengan un poder tan evocador como la música, quizá los olores, pero la música desde luego, ¿no?
La música es central en mi vida, en mi obra literaria también. Yo fui músico durante muchos años y en plena noche lo que quería hacer es plasmar todas esas vivencias de un músico que tenía una bandita con sus amigos hace muchos años, cuando yo tenía mis 20 años, y mezclar esto con un misterio. Entonces eso es En plena noche. En plena noche es un thriller rockero y noventero.
Y es una especie de vuelta al pasado también, ¿no? Que es algo con lo que nos encontramos muchos de los que hemos salido de nuestra tierra, nos hemos ido a vivir a otro lugar, y de pronto cuando pasa el tiempo volvemos y nos encontramos quizá las mismas personas, pero que ya no son las mismas, ni siquiera tú eres el mismo, ¿no?
Efectivamente, eso es uno de los temas de la novela. En plena noche es un misterio que comienza en 1999, después de un concierto. Una chica, la novia del cantante, que es Diego, al que hemos hablado, ella desaparece después de una discusión y Diego va a ser el máximo sospechoso de esta desaparición, aunque nunca se termina de resolver el caso, ¿no? Diego sale un poco por la presión en el pueblo, sale con su familia, él se marcha a vivir a Madrid, allí desarrolla su carrera musical, se convierte en una persona, se consagra, vamos a decir, como músico. Y 20 años más tarde, que no ha regresado a su pueblo para nada, regresa porque tiene que acudir a un funeral de uno de aquellos viejos colegas de su banda, ¿no? Este regreso, vamos a decir, es como darle al play de un cassette que se había quedado en pausa hace 20 años, de un montón de relaciones, un montón de amistades, de amores, de cosas que no llegaron a suceder en 1999. Y la novela también trata mucho de esto. Además de que ellos van a empezar a tirar del hilo de un misterio, que parece que la muerte de este colega no es del todo accidental y que está relacionada con aquel caso de desaparición. Además de eso, vamos a leer una novela que trata mucho de volver a encontrarte con tus viejos amigos, ¿no?
Oye, Miquel, esta novela ha sido un parto, pero de verdad, casi, ¿no? Porque creo que empezaste a escribirla cuando conociste la noticia y que vas a ser padre de mellizos.
Efectivamente, veo que es el secreto peor guardado
del mundo.
Historia. Sí, no, pues efectivamente yo estaba el año pasado haciendo la promo del Mentiroso, era verano y estaba planteándome gozar de las vacaciones después del arduo trabajo de la novela y la promoción, y cuando mi chica fue al ginecólogo y nos enteramos de que en vez de la segunda hija vamos a tener la segunda y la tercera.
Yep.
Y todo esto fue como un verdadero shock y desde luego me puse las pilas y dije, bueno, tengo 7 meses para escribir algo antes de que nazcan las niñas y esto me borre de la faz de la tierra como escritor, ¿no? Así que ese es el producto es un proceso de escritura a ritmo de thriller también, ¿no? Vamos a decir.
Oye, esto de borrar de la faz de la tierra como escritor será por poquito tiempo, porque, oye, ya llevas la sexta novela. Quiero decir, cuando uno publica una novela, bueno, puede haber tenido un golpe de buena suerte, un golpe de inspiración. Luego llega la segunda, que seguramente es muy complicada, porque uno tiene que reivindicar un poco con su segundo trabajo el valor del primero. Pero cuando uno ya publica su sexta novela, con el éxito además que has tenido tú con las anteriores, ya puede poner en su tarjeta de visita que es escritor, ¿no?
Sí, espero que pueda. Sí, vamos a ver, esta es mi profesión hoy por hoy, con lo cual, además de que mis mellizitas son muy buenas y me dejan dormir, nos dejan dormir, pero sí, esta es mi profesión, con lo cual yo de hecho ahora mismo estoy delante del ordenador y estoy trabajando una nueva historia, con lo cual sí, espero que muy pronto tengáis otra novela, pero por ahora disfrutemos En plena noche, que es la que está recién salida del horno.
Oye, volviendo un poco al lugar de los hechos, a Iyumbe, ¿por qué inventarse un pueblo ficticio del País Vasco cuando luego aparecen otros que existen? Es decir, aparecen en tus novelas Bermeo, Baquio, Mundaka, es decir, sitios que son perfectamente reconocibles.
Sí, pues bueno, hay varias razones y muchas de ellas son técnicas. El hecho de crear un pueblo a tu medida te permite crear escenarios perfectamente, que me puedes encajar perfectamente en tus novelas. Para mí, además, Iyumbe es un pueblo que contiene un montón de ubicaciones que, digamos, en la costa de Vizcaya existen por separado. Pero a mí me permite pues juntar un sanatorio muy tenebroso con una isla muy oscura, un islote muy oscuro con unos encinares, con unos acantilados, con unas casas misteriosas, con un club de cierto lujo, y al mismo tiempo un pueblo marinero con todas sus circunstancias. Quiero decir, este pastiche, este collage de ubicaciones y de personajes no sería posible hacerlo todo en una. No existe el pueblo que lo contenga todo, y Yumbe es ese pueblo, ¿no? Además, uh-huh. de esta manera también no me creo yo problemas, porque si pones demasiado mal a un yeah. pueblo, igual vas allí y te dan y te sacan a palos, ¿no? Entonces, y Yumbe también es una manera de salvaguardarme a mí mismo, que vivo aquí.
Ajá, pues, o sea que has mezclado un poco elementos de otros pueblos del entorno, no sé. Cogido el sanatorio de Gorliz con los acantilados de Barrica, con los bares del Puerto Viejo de Algorta,
se
¿no?
Que, se nota que conoces esta zona muy bien, ¿verdad?
Soy de Bilbao.
Muy bien.
O sea, que me conozco la zona. Pero quiere decir, oye, pues es una técnica fantástica, porque es verdad que te permite un poco juntar elementos y no quedar mal con nadie. Oye, Miquel, lo que tiene, y vuelvo un poco al tema de la música, es una banda sonora fantástica que además podemos escuchar a través de Spotify.
Efectivamente. De hecho, bueno, podéis iros a mi página web, donde también se recoge, es miquelsantiago.info, donde uh-huh. además de esta treintena de canciones que he montado en un playlist, que tienen de todo, desde Rufus the Firefly, Los Secretos, uh-huh. que los he estado escuchando en este programa, uh-huh. pues tenemos de todo. Aquí tenemos a Bruce, ¿no?
Sí.
Que también es una parte súper importante de las vivencias de este músico, de Diego León, y de su banda, los de Abruac, que son este grupo de chavales de 20 años que a los que les pasa esta catástrofe, y que 20 años más tarde se van a reunir y van a ser ellos el detective, van a ser ellos los que van a intentar resolver el misterio. Bueno, repito, todo este material friki, fotos, entradas de conciertos, carteles, lo tenéis recogido en mi web, en miquelsantiago.info, y espero que lo disfrutéis. Como me trabajo mucho en mi web, me gusta promocionarla un poco también.
Pues claro que sí, hombre, faltaría más. Bueno, pues ahí tenemos en plena noche un nuevo trabajo de Miquel Santiago escrito, con ese estilo fresco, canalla y muy personal que le caracteriza y que le ha convertido, como repito, en uno de los mejores autores de suspense del mundo. Miquel, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias y buen verano.
Buen verano y que disfrutes de tus mellizas.
Sí, lo intentaré.
Un beso.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco. Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y cuando son las 12:30, como todos los miércoles, abrimos los expedientes X de Álvaro Martín, que siempre nos trae historias apasionantes e investigaciones también, apasionantes, sobre eso que llamamos el mundo de lo paranormal. Y si hay un clásico de estas cosas, hombre, es el de los, el mundo de los ovnis. Es verdad que hubo un tiempo en el que estaban muy de moda, después han pasado épocas bajas, de capa caída, pero siempre es un tema recurrente, es un tema que aparece de vez en cuando y además aparece con distintas noticias que suelen llegar de diversos lugares del mundo y que vienen a coincidir en el tiempo. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Efectivamente, los ovnis vuelven a estar de moda.
Bueno, ¿y eso por qué?
Pues fíjate, llevábamos unas cuantas décadas bastante flojas en el fenómeno ovni. En cuanto a avistamientos, esto puede tener mucho que ver también pues con una sociedad que no mira a los cielos, que estamos siempre pendientes de las pantallas, de los móviles, etcétera. Y ahora, especialmente a partir del confinamiento, ha habido más personas que, bueno, no tenían nada mejor que hacer, se han asomado a la ventana y resulta que, de vez en cuando, pues se ven objetos volantes no identificados. No vamos a decir cuál es su origen, pero se ven cosas en los cielos que tú no le puedes dar una explicación. Y ahora se ha puesto de moda el tema porque desde hace unos 3 o 4 años vienen investigando esto de forma oficial y lo han dicho a la voz pública, pues los Estados Unidos, concretamente el Pentágono. Y claro, cuando ya se han puesto a hablar de este fenómeno a nivel oficial y ha salido en todos los noticiarios, ahora la gente, digamos que le vuelve a hacer caso, le vuelve a prestar atención a algo que en realidad lleva con nosotros como mínimo desde 1947, que está detectado el primer avistamiento moderno, porque luego podríamos hablar de que en épocas muy remotas también ha habido fenómenos lumínicos y demás, pero el primer avistamiento moderno data del 47 y luego te lo cuento. Pero Eli, los ovnis están de moda porque pasado mañana, el viernes, va a salir a la luz un informe que encargó Donald Trump. Fue de las últimas cosas que hizo en su mandato. Y es un informe sobre los UAP, que es como se les llama ahora a los ovnis.
Ah, ya no son UFOs.
Ya no son UFOs, ya. Efectivamente. Bueno. En inglés les han cambiado el nombre para empezar de cero, para quitarle todo ese componente de ciencia ficción, marcianos, historias así exóticas, y analizarlo de una manera pues científica. Entonces, UAP sería en español FANI, es decir, fenómenos aéreos no identificados. Bueno, pues ahora ya no se puede decir ni OVNI ni UFO, sino UAP o FANI. Bueno, pues este comité trata de estudiar, es un grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, y este grupo de trabajo, que ha sido amparado por el Senado de los Estados Unidos, pues se ha propuesto en 180 días, que se cumplen el viernes, pues emitir un informe sobre 120 casos ocurridos en los últimos 20 años. O sea, no nos vamos muy lejos, sino solamente en este siglo XXI. Y resulta que se están analizando avistamientos de militares y aviadores que están muy acostumbrados a ver todo tipo de cosas en los cielos y darles una explicación, incluido pues los globos sonda, satélites que están volando a alturas más elevadas, por supuesto, pero bueno, que puede verse un reflejo en el horizonte.
Sí.
En fin, otro tipo de objetos que ya ellos reconocen, incluso prototipos, y dicen que más allá de todo eso hay algo que han avistado y que han grabado, que son una serie de objetos, esos 120 casos, que no encajan en ninguna explicación, por eso son no identificados. No encajan por varias razones. Uno, porque se comportan de una manera que ninguna aeronave, ni siquiera prototipo terrestre, o sea, es decir, diseñada en la Tierra, tiene esas características, al menos no estadounidense, que luego hablaremos de distintas hipótesis, pero los estadounidenses no tienen nada que se pueda comportar de esa manera. Alcanzar velocidades endiabladas, detenerse en seco, despegue en vertical, todo eso Y además, incluso hay una cosa mucho más rara, Eli, porque hablamos de ovnis, pero tendríamos que hablar también de OSNIs, que sería objetos submarinos. Porque algunos de estos objetos avistados, de los cuales va a hablar el informe que se va a emitir este viernes, pues salen del agua y se ponen a sobrevolar los cielos y después pueden otra vez meterse dentro del agua. Eso, hoy en día, no hay nada humano que sea capaz de hacerlo, al menos que se sepa. Otra cosa es que estemos hablando de proyectos secretos. Por eso, lo que les preocupa aquí, Eli, a los estadounidenses es si lo que se está viendo en los cielos es amigo o enemigo.
Claro.
Si es algo peligroso, en definitiva, para el espacio aéreo norteamericano.
Fíjate que siempre se ha identificado esos objetos volantes no identificados, es una paradoja, pero siempre se han identificado con objetos extraterrestres y con por lo tanto existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Pero esto que nos decías de los objetos submarinos es muy interesante. Fíjate que el otro día celebrábamos el Día Mundial de los Océanos y el 95% del fondo oceánico de nuestro planeta está sin explorar. No sabemos si ahí dentro, en nuestro propio planeta, puede haber también vida inteligente.
Mira, Eli, acabas de dar con algo alucinante. Todos los años se descubren especies nuevas animales. La mayoría son insectos. Y la otra mayoría, la otra mitad casi, son especies de las profundidades abisales que en poco se diferencian a un extraterrestre que puedas diseñar para una película de ciencia ficción. O sea, unas criaturas extrañísimas que tienen fosforescencia, luz propia, porque en esas profundidades pues prácticamente no llega nada de luz, y son seres que parecen de otro mundo. Así que, ¿por qué no soñar que en esas profundidades puede haber muchísimas sorpresas? Así que estos objetos han sido estudiados y tampoco que la gente tampoco empiece a descorchar el champán, los entusiastas de los ovnis, porque es previsible que ese informe tampoco va a ser especialmente revelador. Como te puedes imaginar, si tuvieran algunas, vamos a decir, indicios de que esos objetos pudieran venir de otros mundos, tú imagínate cómo sería la noticia y cómo caería en la sociedad. Pues puede llegar incluso a causar cierta alarma. Entonces, todo lo que digan lo van a decir con las palabras muy medidas y nunca se van a tirar a la piscina si no tienen una prueba contundente. Y hasta donde yo sé, no se tiene ninguna prueba contundente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres hipótesis que barajan los Estados Unidos. Que sean objetos propios, prototipos que a veces ni los propios militares conocen, porque hay, digamos que Estados Unidos tiene algunos departamentos que son tan secretos que prácticamente nadie los conoce, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Eso está casi descartado. Después, que sean objetos secretos de potencias rivales. Eso les da mucho miedo, que puedan ser rusos o chinos. Porque si están burlando completamente todos los sistemas de defensa, pueden ser objetos de tecnología hipersónica, con los cuales ya se sabe que sí que están trabajando Rusia y China, y que puede ser que estén un peldaño por encima en esa carrera armamentística, un peldaño por encima de los Estados Unidos. En el informe tampoco se diría claramente esto, porque hay una parte, Eli, de este informe que se va a emitir el viernes, que es una parte que es clasificada, que es secreta, que nunca va, de momento no va a ver la luz. Así que, y la tercera hipótesis es, bueno, la más exótica y la que tiene menos papeletas, que es que los objetos pues no sean de este mundo, dicho de una forma así, sean, o por lo menos sean, no humanos. Y ahí ya se barajan mil hipótesis, desde dimensiones paralelas hasta visitantes de otros lugares del espacio, hasta incluso visitantes de dentro de la Tierra. Porque como salen del mar y como a veces salen también, por ejemplo, de volcanes, se han visto muchos objetos extraños, estos están filmados y no son vídeos falsos, se han visto saliendo de volcanes como el Popocatépetl en México, y no se dan muchas explicaciones a qué podría ser eso. Entonces, esas son las tres hipótesis. Lo más normal es que se sospeche que pueden ser prototipos extranjeros, pero operando en territorio estadounidense, con lo cual igual se toma la decisión de, ante estas amenazas, actuar con la fuerza. O sea, derribarlas, disparar, etcétera, etcétera. De momento se han mantenido bastante neutrales, pero a lo mejor se toma una decisión para que, si esto, venga de donde venga, resulta una amenaza, pues puedan actuar contra ellos. Es decir, pues pegarles un pepinazo, vaya, con un misil, como ya se supone que hicieron Claro, como se supone que hicieron en Roswell, en Nuevo México, el 2 de julio del 47. Que por eso es que se está celebrando estos días el Día Internacional de los OVNIs. Que es muy interesante porque tiene dos fechas. El 24 de junio, o sea, mañana, es cuando más gente lo celebra. Mañana, 24 de junio, se cumplen 74 años desde que se dio el primer avistamiento moderno, que es el avistamiento de un aviador que se llamaba Kenneth Arnold, que estaba sobrevolando el Monte Rainier en Seattle, en Washington, y con su avión vio una escuadrilla de 9 objetos brillantes con forma como de media luna o de boomerang que él no supo identificar, con gran velocidad, y que en esa época no había nada que se moviera a esa velocidad. La prensa, como él dijo, que su movimiento era como si tiráramos un plato al mar y empezara como a rebotar así, como haciendo una especie de rebote, él dijo algo así como flying saucers, o sea, platillos volantes. Y desde aquel momento la prensa lo malinterpretó, no sabemos si aposta o sin querer, y se calificó a estos objetos como platillos volantes, o sea, con forma de disco. No fueron así. Pero fíjate qué cosas, a partir de la entrevista que concedió un día después, el 25 de junio, Kenneth Arnold, pues en todo el mundo se empezaron a ver platillos volantes, es decir, empezaron a llegar testimonios de personas que habían visto efectivamente discos, y fue este el inicio de la era moderna de la investigación OVNI. Kenneth Arnold, este estadounidense, fue el primero que cobró un dinero por investigar casos OVNI para una revista que había en aquella época que trataba estos temas de misterio. Entonces, como él fue el primer periodista de OVNIs, por así decirlo, así es que se celebra el 24 de junio el Día Mundial de la Ufología. Pero también otros lo celebran el 2 de julio porque fue el incidente de Roswell, que hablado así a grandes rasgos, aunque un día te lo cuente con más detalle, pues se fue una supuesta nave que se estrelló en Nuevo México, en Roswell, y que se recuperaron algunos fragmentos de esa nave, según las teorías de la conspiración, incluso los pilotos de esas naves, pero según la versión oficial, esto fue simplemente un globo meteorológico que fue derribado de un proyecto secreto que pasaba por allí. Siempre existe, Eli, la respuesta oficial, que es muy desilusionadora.
Bueno, dos cuestiones más sobre los OVNIs. Por un lado, es verdad que ese 24 de junio, hace ya unos 40 años, es la fecha del primer avistamiento oficial, digamos, de un OVNI, pero de los OVNIs, de objetos voladores extraños, se viene hablando desde la antigüedad. Álvaro, hay incluso quien dice que esos carros voladores de los profetas de los que habla la Biblia podían ser seres o objetos parecidos a los que se puede ver ahora. Y luego está la cuarta hipótesis, que es que esas naves que vemos no vengan de otro lado, de otro lugar, sino de otro tiempo, que sean visitantes del futuro, que seamos nosotros mismos visitándonos desde el futuro.
Esa es ya, vamos, la guinda del pastel, efectivamente. Se habla de que la tecnología que podamos tener en un futuro es indistinguible de lo que nosotros llamaríamos magia. Es decir, si tú te vas ahora mismo con un avión, hay casos concretos de la Segunda Guerra Mundial, de tribus perdidas en archipiélagos que no conocían nada de tecnología, y de repente llegaron los estadounidenses con sus aviones, y para ellos eran dioses directamente. Y existe un culto muy extraño en algunas islas del Pacífico que se llama el culto Cargo, que es que ellos adoraron a esos hombres que venían en esas pájaros voladores, pájaros de hierro, y traían objetos extraños que ellos jamás habían visto, ellos con lanzas y taparrabos. Entonces, nosotros somos ellos. Si viniera alguien dentro de 1000 años con una tecnología imposible para nosotros, tú enséñale un móvil a alguien del siglo XVIII. Pues claro, le parecería, y además le parecería una locura y imposible. Pues es otra hipótesis que desde luego está encima de la mesa. Fíjate, Eli, ya terminando este tema, tenemos un hombre que se ha ofrecido para analizar estos casos y, bueno, ponerse delante de un futuro comité para investigar los OVNIs, pero que es que este hombre no es cualquiera. Este hombre se llama Abraham Loeb, y es un astrofísico importantísimo en Estados Unidos, que es director del Departamento de Astrofísica de Harvard, es director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian y tiene un currículum que nos caemos para atrás si lo leemos.
Yeah.
Y tiene un libro que se llama Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Y en este libro, Avi Loeb analiza un asteroide que pasó hace poco, procedente de fuera del sistema solar, que por su comportamiento, por su movimiento y por su forma, a él no le parecía natural, a un astrofísico, y arrojó la hipótesis de que sea un artefacto a la deriva, un artefacto extraterrestre a la deriva en el espacio, una especie de sonda perdida de otra civilización. Y es que también seríamos muy tontos si pensáramos que solo estamos nosotros en el universo, en todo el universo enorme. ¿Cuánto espacio para solo nosotros, no?
Efectivamente. Lo único que hay que hacer es cruzar los dedos, una, para que quien venga de fuera sea pacífico, y dos, para que nosotros seamos pacíficos con ellos también, sobre todo si ellos lo son, porque solo falta que lancemos un petardazo a unos seres que vienen de otro lugar en son de paz y montemos la mundial. Bueno, estaremos muy atentos a esos expedientes que se desclasifican y que vamos a conocer el próximo viernes, que ya nos dices, Álvaro, que no van a ser todos. Por lo tanto, hay unos cuantos que quedan en secreto, lo cual ya levanta sospechas. El hecho de que no se desclasifiquen todos, y de, bueno, ¿y qué es lo que esconden los secretos?
Claro. Mira, la gente está muy preocupada por ver qué es lo que no va a salir.
Claro.
Más que por lo que va a salir, que ya sabemos que va a ser aguafiestas. Va a ser, la respuesta al final va a ser, no sabemos lo que hay y lo vamos a seguir estudiando. Pero sabemos que hay algo. Y esto ya es interesante porque desde hace mucho tiempo hay una corriente negacionista del fenómeno ovni. Que, que oiga, que fenómeno ovni es decir que se ven cosas raras en los cielos. Y hay gente que todavía dice, no, todo lo que se ve tiene explicación. Bueno, pues es cuestión de información. Simplemente es cuestión de tener más información. El creer o no creer ya no se trata de creer. Y entonces se está estudiando y se está viendo que algo hay. Entonces ya eso es un paso de gigante. Ya veremos qué es ese algo. Pero se están filtrando informaciones y ya la semana que viene lo retomamos este tema.
Si muy bien,
después de
fenomenal.
Haber leído el informe.
Sí.
Porque se están filtrando informaciones que ya veremos si acertamos o no en la quiniela. De que van a decir que tienen piezas de esos objetos. Es decir, que algunos se ha caído o lo han derribado y tienen piezas. Sea lo que sea, ojo. Yo no hablo de extraterrestres, pero que tienen esa tecnología en sus manos. Podría ser el bombazo que podrían decir este viernes. Ahora, nunca se van a arriesgar a decir esto es de otro planeta. Porque aparte de que no tienen datos, si los tuvieran, sería información completamente sensible y clasificada. Esto sí que es un puro expediente X, como los que trataban Mulder y Scully en la serie.
Pues claro que sí. Bueno, ¿de qué vas a hablar a los oyentes de Onda Madrid el próximo viernes a las 11 en Madrid Misterioso?
Pues hombre, retomando todo esto, si se sabe algo más lo comentaremos.
Claro.
Pero además vamos a hablar de un caso ovni que me ha llegado hace muy poquito, que ocurrió en Aranjuez. Un caso ovni muy raro, muy raro, de un objeto de forma rectangular, o sea, como un cuadrado que se aparece en los cielos. Totalmente no es aerodinámico y no sabemos qué es lo que apareció, porque parece ser que de ahí salían como otras esferas, y lo va a contar la persona que lo vio. Me ha mandado su testimonio, tenemos todos los datos, y además no sucedió a cualquier momento, sucedió durante un encuentro, una quedada de entusiastas de los ovnis. Por lo tanto, el problema fue que de 40 personas se marcharon en un momento dado de la noche y solo quedaron 3, que fueron los que, por perseverar, acabaron viendo aquella aparición en los cielos. Y bueno, lo vamos a contar con pelos y señales el viernes en Madrid Misterioso.
Pues ahí tenemos una cita con Álvaro Martín, Madrid Misterioso, el viernes a las 11 de la noche. Y la semana que viene, si te parece, en estos Expediente X retomamos tema OVNI. Y si, a ver si nos da tiempo para hablar también de personas que dicen haber sido abducidas, que esto es más complicado todavía de saber quién dice la verdad y quién no la dice. Sí. Álvaro, dime.
Sí, no, simplemente que es un tema muy espinoso, pero lo podemos tratar la semana que viene, abducciones.
Venga, vamos allá. Perfecto. Un abrazo, Álvaro. Hasta luego.
Un abrazo.
No ha podido olvidar. Bueno, mayor.
Este no está deducido tampoco, ¿eh?
No, bueno, o sí, vaya usted a saber. Bueno, que llega el momento de resolver nuestro juego de agudeza visual. Primero, cuéntame, ¿qué es lo que han determinado los oyentes?
Los oyentes han decidido que el que está ahí tapado es Colate Vallejo Nájera, con el 35% de los votos. En segunda posición, este que canta, David Bisbal. En tercera posición, Baute, el 24%. Y última posición para Carlos Vives con el 12%.
Bueno, y el resultado definitivo es...
¡Es David Bisbal!
¡Ah! O sea que hoy has ganado tú a los
oyentes.
Sí.
¿Para qué vamos a ocultar la victoria? ¡Victoria, victoria!
No ha acertado. Es que yo creía que era más alto.
Sí.
Que despista un poco la altura con respecto a los otros dos personajes que aparecen. En fin, David Bisbal era el personaje que se escondía detrás del manchurrón que le ha puesto en la cara
¿Qué
Carlos
vamos a hacer?
Honorato.
A ver, hay que poner manchurrón porque si no lo aciertan.
Y lo que hay que hacer es buscar otro juego, otro reto de agudeza visual.
Mañana a los que os gustan las plantitas y estas cosas...
Una de plantas. Venga,
vais a tener que estudiar durante esta noche horticultura
y botánica.
Horticultura y botánica y estas cosas.
Venga,
bueno,
hasta mañana,
adiós,
Carlos.
Adiós.
Bueno, pues en los próximos minutos en el Buenos Días Madrid vamos a hablar de un pasaporte para senderistas en el que se recogen todas las rutas realizadas y con premio para quienes alcancen un total de 10. Torrelodones dejando huellas es el último proyecto del Lab Municipal con el que se busca que las salidas a la naturaleza no sean cosa de un día, sino que se incluyan en los hábitos de los vecinos. En Torrelodones está nuestro compañero Toni de Acuña, junto a una de las responsables de esta iniciativa. Buenos días, Toni.
Buenos días, estamos hoy en Torrelodones, estamos en un espacio que la verdad está muy bien, es un centro de coworking que se llama La Solana y hemos quedado aquí con Diana Covaleda, ella es la coordinadora del área de salud del Lab de Torrelodones, que se encargan en concreto, pues hoy nos presenta una iniciativa que me ha dado aquí, hola Diana, ¿cómo estás? Un pasaporte, ¿no? Algo así, ¿qué es esto?
Bueno, esta es nuestra Torresana, es una cartilla donde vamos sellando las etapas que son cada uno de los paseos en los que se unen nuestros caminantes.
Claro, porque habéis organizado diferentes rutas, ¿no? Un total de 5, pues para que la gente de aquí de Torrelodones esté un poquito activa, ¿no? Que no se queden mucho en el sofá.
Sí, hemos visto que justamente después de los momentos tan duros del COVID necesitábamos reconectar con nuestro entorno, el entorno natural y el urbano también, y luego reconectar entre las personas. Hemos organizado 5 grupos que están un poco definidos por la edad y las características de los paseantes.
Uh-huh. ¿Y esos diferentes grupos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, yo qué sé, viene una familia con niños, ¿tiene un grupo específico?
Sí, porque claro, al final no es lo mismo lo que puede andar o por dónde se puede ir, ¿no? Donde es más seguro con un niño menor de 6 años, y para ellos tenemos un grupo especial que se llama Huellitas.
Qué bueno, entonces, claro, y aquí, digamos, en este es un pequeño, ya os digo, es un pequeño pasaporte, pone además para recoger diferentes momentos de las etapas, la fecha a la que se hace. Esto, la idea, imagino, es que esto se llene, hay 8 huecos, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, son 10, hemos querido hacer que al décimo, ¿no?, pues recompensar esa fidelidad, porque es un ejercicio saludable, que es, bueno, pues escalable, lo puede hacer todo el mundo, porque está adaptado para cada una de las edades y características, y cada vez que se unan a nuestro paseo, les vamos a poner un sellito. Y luego estamos buscando alguna sorpresa o alguna actividad especial para hacer cuando consigan los 10 sellos de su Torresana.
¿Y la gente por ahora cómo está recibiendo esto? ¿Hay mucha gente apuntada a estas rutillas o todavía está ahí arrancando?
Bueno, estamos lanzando. Están los paseos saludables, que son los que hacemos los jueves a las 11 de la mañana, que son paseos cada 15 días. Participan residentes de las residencias de Sanitas y Orpea. Pues ellos, por ejemplo, sí que tienen mucha más constancia. Luego, en el resto de paseos, pues estamos lanzándolos. A veces el tiempo nos ha jugado alguna mala pasada, ¿no?, que no nos ha dejado acabar de salir a pasear, pero bueno, vamos viendo que cada vez hay más interés.
Claro, además me comentas, por ejemplo, estos paseos en concreto de los jueves, pues son gente mayor. ¿Cómo reaccionan a ello? ¿Van con ganas?
Bueno, la verdad es que están deseando. Tenemos distintas actividades para los días que se sale a pasear. En el tema de los mayores, como algunas personas tienen movilidad un poquito más reducida, pues hemos hecho a lo mejor sesiones de ejercicios sentados con una empresa que se llama Mayores en Forma OK, que nos estuvo explicando un día pues cómo se podían hacer esos ejercicios. Otro día tuvimos una sesión de mindfulness con la directora del Centro Superior de Mindfulness, que está aquí en Torrelodones. Y entonces, bueno, se hacen distintas actividades e incluso algún día pues se han quedado a tomar un aperitivo, entonces están encantados con la salida.
Creo que no falte eso, al final siempre hay que esa recompensa del aperitivo. Y claro, vosotros desde este área de salud, aparte de esto que estamos comentando, este pasaporte y demás, lleváis a cabo más iniciativas, ¿no? Imagino.
Bueno, pues este año hemos empezado concentrándonos en esta iniciativa porque, claro, son varios días a la semana que se sale, varios grupos, y hemos centrado esfuerzos en esta coordinación. Pero desde el lab lo que se busca, esto es un punto de encuentro entre la iniciativa privada y la pública, y lo que se busca es dar salida a inquietudes o iniciativas que puedan tener diferentes personas. El año pasado pues ha sido un poco especial, sobre todo para el grupo de salud, porque contábamos con varias personas en primera línea, y sin embargo vamos buscando distintas opciones. De momento este año vamos a lanzar Torrelodones Dejando Huellas y lo queremos afianzar, y buscaremos otras iniciativas seguramente para el año que viene.
Pues por ahora nos quedamos para rellenar este pasaporte. Diana Covaleda, del área de salud del Lab de Torrelodones, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros y animaos a pasear.
Muchas gracias, compañero. Poco a poco hay que irse despidiendo. Han sido, como todos los días, 3 horas de radio. Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.